Alfonso Alonso, presidente del PP en el País Vasco. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Se han quedado ustedes solos otra vez hoy en el País Vasco, en el Parlamento Autonómico?
Pues solos no. En el Parlamento, la verdad, es el único grupo que no ha participado en ese dislate, pues hemos ido nosotros. Pero yo no me siento nada solo. Hoy ha habido también esta mañana en San Sebastián una reunión que yo creo que ha sido importante. Ha salido un manifiesto por parte de gente que siempre ha estado comprometida, ha representado a la sociedad civil, han sido valientes, lo que encabezaba Fernando Savater. Hemos dicho las mismas cosas, entonces estamos solos acompañados de mucha gente buena que ha luchado durante mucho tiempo, pero sí es lamentable que algunos se antepongan cuestiones relativas al cálculo político a la defensa de las condiciones democráticas.
El manifiesto por un fin de ETA sin impunidad, ¿el Partido Popular lo suscribe y lo apoya?
Sí, lo suscribimos, lo apoyamos, pero es nosotros hacemos la batalla política en el Parlamento y ellos representan a la sociedad civil, ¿no? Por tanto, cada uno tiene su ámbito. Yo suscribo una por una cada una de las palabras de ese manifiesto.
¿Se han quedado ustedes como única voz de un partido político en el Parlamento Autonómico Vasco junto a UPN en Navarra que no ha cambiado? Y le pregunto, como ha dicho Fernando Savater, por un partido constitucionalista como el PSOE que tiene muertos de ETA, esta es una frase de Savater, ¿le ha sorprendido hoy el PSOE o ya no le sorprende?
No, bueno, creo que tienen un poco de despiste, pero creo fundamentalmente ahí están buscando lo que ellos consideran una posición cómoda. Tienen miedo de la soledad. Y cuando le hablo de cálculo político, pues claro, la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿cómo puede ser que durara tanto tiempo ETA? Hoy estamos viendo su final, su derrota, la entrega de las armas sin condiciones, porque nadie ha negociado nada con ellos, pero duró muchos años, fue muy complicado derrotarla, porque ETA tenía un fuerte apoyo político y tenía apoyo social, y esa gente sigue estando ahora en el Parlamento, tienen 18 parlamentarios de 75 en el Parlamento Vasco. No sé, algunos piensan que les sirven para formar mayorías, que hay que rebajar la exigencia ética con ellos para rescatarlos al juego político, contar con ellos. Esto es lo que hemos asistido hoy en el Parlamento y a mí me parece verdaderamente bochornoso, ¿no? Un Parlamento democrático esta mañana instando a una organización terrorista, tratándole de tú a tú. En fin, creo que hemos hecho muy muy mal servicio a la democracia hoy en el Parlamento y yo lo lamento profundamente, pero bueno, seguiremos manteniendo el discurso y yo, no sé, apelo a los socialistas, mucha gente que está enfadada con el Partido Socialista, que son socialistas, pues a que aprieten ahí, ¿no? Que vuelvan al discurso que compartimos antes y que no escondan sus convicciones.
Da la impresión de que hay quien pretende que la derrota de ETA parezca un empate.
No, esto es lo que quiere ETA, pero lo camufle como lo camufle no puede cambiar la historia. No, tampoco podrá ganar el futuro. Y hay una cosa contra la que es imposible que pueda argumentar jamás, que es esa mirada de dignidad de las víctimas. Eso no va a pasar, no pasará nunca esa dignidad. Porque ellos nunca tomaron la justicia por su mano, no reaccionaron con violencia. Defendieron siempre la justicia y defendieron siempre también la democracia. Entonces, no hay nada que hacer frente a la fuerza que tiene ese discurso. Y ellos lo saben, y saben que han sido derrotados por esa razón y porque hubo firmeza por parte del Estado de Derecho. Entonces, esta batalla va a ser larga porque, claro, ellos quieren falsear, mentir, reescribir la historia, decir aquí hubo un conflicto. En fin, hubo violencias de un lado y del otro. Este es el discurso al que estamos asistiendo cada día. Quieren blanquear su pasado y desde ese blanqueamiento de su pasado, ese olvido de los crímenes, esa equidistancia, pues tratar de pervivir. Pero al final yo estoy convencido, de la misma manera que nosotros pudimos derrotarlos al final, estoy convencido que también derrotaremos esa idea política que llevó a la gente a empuñar las armas y a matar a personas inocentes.
En esa equidistancia, ahora mismo, después de la derrota de ETA, está el PNV.
Bueno, el PNV está en el mismo cálculo político. Es decir, hay una fuerza política que durante mucho tiempo ha estado allí. Yo creo que la manera en que esa parte de la sociedad pueda reincorporarse tiene que ser absolutamente exigente desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético. No es aceptable que haya un grupo tan importante en la Cámara Vasca que se niegue a condenar los atentados de ETA, que se niegue a condenar sus asesinatos, que ni siquiera sea capaz de condenar los asesinatos de los que fueron también parlamentarios vascos y que hoy no están, porque los mataron. Esa es una circunstancia que no se puede admitir y, sin embargo, pues, como decía antes, se les rebaja esa exigencia ética, no se les exige nada porque se quiere contar con ellos para otras cuestiones, ¿no? Y esto es lo que estamos asistiendo y a mí me parece verdaderamente dejación de la obligación de un representante democrático, que no solamente representa a la gente que te ha votado, también hay que representar la legalidad, la dignidad de la democracia, en fin, hay que representar también la vigilancia por el cuidado de las libertades.
En algún momento de la negociación que ustedes han tenido con el PNV para los presupuestos vascos, o de la negociación que tiene el gobierno con el PNV para los presupuestos del Estado, que usted tendrá información, ¿el PNV pone encima de la mesa alguna cuestión relacionada con el futuro de los presos de la banda terrorista ETA?
No, nunca. Los planos están absolutamente separados. Es decir, hay tres cuestiones centrales en el País Vasco, uno del orden económico y social, donde hemos coincidido en que la prioridad sea el crecimiento económico, la creación de empleo y una política fiscal responsable. Y ahí hemos cerrado un pacto el PNV, el Partido Socialista y nosotros. Al otro lado quedaron Bildu y Podemos y en ese sentido hay capacidad de entendimiento desde posiciones que yo creo que son de centralidad, de moderación y que además no estaría mal que se imitaran en Madrid. Y luego hay otras dos cuestiones. Una es la que hace relación a la paz y la convivencia en el País Vasco, donde nosotros mantenemos un discurso moralmente muy exigente y que por tanto pues es un discurso beligerante contra esa equidistancia de la que hablábamos antes. Y hay otro tercer aspecto que es el del autogobierno. En la medida en que no se deslicen hacia posiciones como las que estamos viendo en Cataluña, pues ahí estamos tranquilos. Pero es evidente que nuestra posición es muy diferente porque ellos siguen argumentando en favor del derecho a decidir, que es el de autodeterminación, ¿no? Que no se muevan. Entonces, esta es la situación en la que nosotros estamos. Podemos tener un entendimiento en las cuestiones relativas a materia económica social, donde yo creo que se ha elegido un camino sensato, pero en los otros dos temas hacemos una oposición y un discurso exigente.
Pero no es un momento en que con 137 escaños el PNV puede apretar un poco más por ahí que cuando se tenían 186.
No, yo creo que él sabe perfectamente que hay cuestiones por las que no pasamos. Lo sabe y además se le ha dicho y yo creo que no lo pretende. Y todo, es decir, lo que no puede ser es que renunciemos nosotros a convicciones ideológicas a cambio de los presupuestos. Eso no va a ocurrir nunca.
La Audiencia Nacional ha pedido a Francia la información del armamento que lleven los terroristas de ETA el próximo sábado. A su juicio, ¿el sábado qué es lo que vamos a ver?
Yo creo que vamos a ver una chapuza. Pero claro, pero no lo sé. Habrá que esperar a ver qué es lo que hacen, pero yo creo que vamos a ver un procedimiento muy chapucero, que es el que están llevando adelante una organización que está completamente desarbolada porque ha sido desactivada por la Guardia Civil, por la policía, por los jueces. Esa es la situación en la que está ETA. ETA está absolutamente muerta. No controla todos sus arsenales, ni siquiera recuerda dónde están todos, y ya vamos a ver qué es lo que entrega o qué es lo que va a hacer. Pero me parece difícil que esta entrega de armas que han anunciado pues resuelva los 297 asesinatos que están sin resolver. Y claro, al final, desarmarse no es el final, ni siquiera disolverse. Hay que reconocer el daño causado, hay que condenar la historia criminal de ETA, hay que renunciar a esa ideología asesina y hay que colaborar con la justicia para que esas familias que pasan una angustia desde hace muchos años, porque no se ha hecho justicia y no saben quién asesinó a su familiar o a su ser querido, pues que eso se encuentre en reparación.
Voy terminando, Alfonso Alonso. En esto de contar lo que ha pasado y que se cuente desde poniendo a las víctimas como sujeto de todo lo que ha ocurrido. Uno de los firmantes del manifiesto de San Sebastián es Fernando Aramburu, autor de la novela Patria. ¿Está calando tanto esa novela en la vida cotidiana de la gente? ¿Se está hablando tanto de esta novela, que esa novela cuenta lo que pasó en los pueblos, en las familias, entre las víctimas del terrorismo?
Pues yo creo que ha hecho una labor muy importante y la va a seguir haciendo, porque hay mucha gente, claro, ya van pasando los años afortunadamente y hace años que no hay atentados y parece mentira, pero mucha gente joven pues no lo recuerda, lee la novela y se sorprende, hay gente que no lo ha vivido, que no ha tenido toda esta vivencia que hemos tenido nosotros, ¿no? Entonces yo creo que de verdad lo que está haciendo este Aramburu con su novela Por la Memoria es muy importante, la fuerza que tiene la literatura, la fuerza que tiene el arte para poder transmitir. Creo que eso también escribe la memoria mucho mejor que los discursos políticos. Yo creo que ha hecho una magnífica labor y naturalmente yo recomiendo la lectura y confieso
Sí.
Que a nosotros no nos es sencillo leerla.
Le diré que Aramburu estuvo aquí.
A mí me cuesta.
Estuvo aquí en la linterna.
Novela, la verdad, pero...
Estuvo aquí Aramburu en la linterna y dijo textualmente que mientras la escribía lloró.
Sí, a mí me cuesta mucho leer esa novela. De hecho, no he conseguido leerla entera. Pero y luego veo otras personas, la leen de tirón y les deslumbra y les horroriza ese mundo que ven. Pero es dura y la verdad es que es una magnífica aproximación a lo que hemos vivido y a la memoria que hemos de escribir para tener un futuro con garantías de que lo que ha pasado en lo que era una sociedad avanzada como la sociedad vasca no puede volver a ocurrir nunca más en el futuro ni en la sociedad vasca ni en otro sitio de España.
¿Le ha costado volver al País Vasco, no?
Bueno, pero es que este es mi compromiso, ¿no? Entonces, cuando vemos, el debate hoy ha sido duro en la Cámara,
sí.
Y a veces, pero claro, esto es lo que nos movió a la vocación política, ¿no? Así que aquí estamos dando esta batalla. Por un lado, eso pues motiva desde el punto de vista político, y luego, por otro lado, estoy en casa, o sea que tampoco se está tan mal en casa.
Alfonso Alonso, presidente del PP en el País Vasco. Gracias por estar en la linterna en la cadena COPE. Gracias.
Muchas gracias.
Que le vaya bien. Buenas noches.